cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder.
Se empezó a hablar el lunes de esta semana sobre el tema y ¿cuándo fue? El martes o miércoles, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, confirmó que en Puerto Iguazú hay un brote de rabia pareciante. Todo se detectó a partir de un caballo, un equino, dice la información. Bueno, desde hace unos años el tema recurrentemente reaparece. La verdad es que yo lo conocí básicamente en el momento en que vine a vivir a Misiones. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, para enterarnos de qué estamos hablando, no sé cuáles son los riesgos, las prevenciones, nos pusimos en comunicación con el doctor Gabriel Russo, médico veterinario y jefe del área rabia del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Doctor Russo, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos. Gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo
le
va?
No, por favor. Un placer.
Muy bien.
Bueno, como decía usted hoy, es una enfermedad recurrente, es epidémica, y es causada por el virus rábico, es cíclica esta enfermedad, y es transmitida al ganado,
sí.
El bovino, equino, animales menores, eventualmente al hombre y animales silvestres por el vampiro común o de modo rotundo. Así que estamos hablando de que es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al hombre, o sea, estamos hablando de una zoonosis. Y en este caso de esta enfermedad es grave.
Le voy a preguntar cosas muy elementales, y discúlpeme en todo caso, pero no. Me parece que para la audiencia va a ser lo más útil. ¿Esta rabia es la misma que puede afectar a un perro, a una mascota?
Mire, dentro del virus rábico, para ser más didáctico en esto, hay como distintas razas de virus que se fueron adaptando a huéspedes definidos. Hay una variante antigénica 1 y 2 que está adaptada, bien adaptada a cánidos terrestres. Hay otra variante antigénica, variante 3 y en algunos casos una 11, que es adaptada a Demodus rotundus, y es por eso que a esa variante la encontramos en los herbívoros o en los animales que han sido agredidos por el vampiro común. También hay una variante antigénica 4 que está adaptada a murciélagos insectívoros. Esto tenemos que tenerlo en la cabeza, porque a veces hablamos de rabia y pensamos que es solo de perro, de rabia y pensamos que es solo de herbívoros, y tenemos también presente permanentemente rabia en murciélago insectívoro variante antigénica 4. Así que hay que estar atentos, porque cualquier accidente, no solo con murciélago, sino con cualquier tipo de animal desconocido, que yo no lo pueda seguir, que yo no lo pueda observar después de la agresión, esa persona debe encaminarse a Salud Pública para que Salud Pública determine si necesita o no un tratamiento de vacuna de posexposición, o sea, después de haberse expuesto a la posibilidad de este virus.
Claro. Ahora, justamente, por eso le aclaro que voy a preguntar cosas muy elementales, pero la rabia que puede contraer un perro, una mascota, ¿Cómo la contrae? Y bueno, hablamos siempre de zoonosis, transmisible al hombre. ¿Cómo se puede producir la transmisión del perro al humano, por ejemplo? Primero que eso, ¿cómo la contrae el perro? No es por mordedura.
El perro la contrae de otro perro que viene incubando la enfermedad y es agresor. El perro es mordedor, así como el mordedor el zorro, el gato, y él la contrae de otro que le ha contagiado a él, y así ha sido la cadena. Así va a ser la cadena siempre de todos estos virus. También esta variante antigénica 3 de la que estamos hablando, de Puerto Iguazú, ha sido contagiado por un murciélago que ha venido de otro refugio incubando la enfermedad y la transmite a esta colonia, y esta colonia a otra colonia, y así va pasando. Claro. Pero sucede con casi todas las virosis y las enfermedades.
Pero digo, entiendo que esta rabia apareciante que afecta, sí, bueno, al ganado bovino, equino, ovino, entiendo, sí, también, sí, sí, porcino, fundamentalmente, se transmite por la mordedura del vampiro. Usted me lo decía,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
En el caso de en el caso del perro, para que sí, no es por una mordedura. Usted me dice que es por el contacto con otro animal que ya tenía el virus encima.
Claro, el virus se va transmitiendo de cánido a cánido
por mordedura.
Claro,
por mordedura, agresión, okay,
claro.
Y la transmisión al hombre, pues, es por mordedura también.
Por mordedura, ajá, o por algún accidente. Toca la boca de un animal que está eliminando virus rábico por saliva, hay una solución de continuidad, claro, en la piel, y las posibilidades existen. Pero el virus ha evolucionado en las mordeduras.
Ajá.
No solo en la mordedura del perro al gato, del gato al zorro y de los cánidos, uh-huh, sino... Y de esos animales al hombre también, ¿no?
Claro. Y en el caso, porque la rabia apareciente en sí, en estos ganados, también zoonosis transmisible al hombre, ¿por qué vía? Una vaca no lo muerde a uno.
No lo muerde, pero el contagio es pasivo. Hay posibilidades, por ejemplo, hay un síntoma que aparece en bovinos que se llama discatoposis, una dificultad para tragar. Y a veces el productor cree que el animal está atragantado, está con algún objeto en el aparato digestivo, le mete la mano, hay daño, ese tipo de cuestiones. Además también, este virus se localiza en el sistema nervioso. Por eso es que en estos casos se impide la faena de los animales hasta tanto esos animales no estén con suficiente anticuerpos como para ser faenados. ¿Por qué? Porque el operario que va a faenar el animal lo tiene que agarrar, lo tiene que tocar, lo tiene, claro, que carnear. Y las posibilidades, si bien son pasivas, existen.
Claro,
hay una gran cantidad de virus en lágrimas y en ojo, algo en saliva, algo en glándulas, pero también hay una gran cantidad de virus infectante en todo lo que es sistema nervioso. Llámese médula, llámese óvex, cerebelo, cerebro, y el operario va a estar en contacto con estos elementos y las posibilidades existen.
Ajá, pero el riesgo acá sería para quien manipula la res, digamos, pero sí, no desde, para desde quien, el... supongamos, no para quien consume esa carne.
Mire, si yo tengo el bife de un animal rabioso puesto ya en el plato,
sí,
no tendría ningún tipo de inconveniente, porque después de 80 grados eso se inactiva. Pero todo lo que lleva hasta que el bife esté en el plato, si bien pasivo, vuelvo a reiterar, existe una posibilidad de contagio. Entonces, lo que tenemos que tratar es de minimizar las pérdidas ganaderas, que el productor pierda lo menos posible en estos brotes, pero también evitar que haya un compromiso con la salud pública.
Claro, claro. Bueno, ya yendo al tema específico del brote en Puerto Iguazú,
sí,
la información que a la que accedí, por lo menos, me dice que se confirmó el caso de este primer equino, y había ayer o anteayer se había publicado también de dos bovinos que con algunos síntomas. ¿Esto está confirmado? ¿Está en análisis?
Sí, está confirmado.
Está confirmado.
Está confirmado. Aparte, no necesariamente requiero en el laboratorio hacer análisis de cada uno de los animales que vayan muriendo. Con que yo tenga la confirmación de uno,
claro,
es suficiente para trabajar en la zona, y todos aquellos animales que tienen una sintomatología compatible, que tienen una vecindad sintomatológica, es asociado a ese brote del que estamos hablando.
Claro.
Con respecto, y no solo eso, ya hay una vacunación prácticamente del 100% en ese radio de 10 kilómetros en Puerto Iguazú. Estamos esperando el tiempo para hacerle una segunda dosis después de los 20 días de la primera.
Ajá.
Pero aún así hay que recomendar que cualquier animal con sintomatología nerviosa, aún vacunado, puede ser rabia, porque recuerde usted que la vacuna tiene que hacer efecto, tiene que generar anticuerpos, claro, para que ese animal esté protegido. O sea, algún animal vacunado probablemente también termine muriendo de rabia, pero porque la vacuna no ha hecho todavía el efecto que esperamos, ¿no es cierto? Así que
Ruso, una duda, digo, esto de la rabia apareciente, ¿es propio de la región, de esta región subtropical, donde está la presencia de estos, que para nosotros hasta ahora eran murciélagos, pero hace poco descubrimos que en realidad son vampiros?
Hay de los dos, ¿no?
Debe haber de los dos, pero los que contagian son los vampiros.
Para ponernos en tema, en la fauna argentina tenemos entre 67 y 69, no recuerdo bien, especies de murciélagos distintos. Frugívoros, insectívoros, polinívoros, ictiófagos y también hematófagos, que se alimentan pura y exclusivamente de sangre. Y el único que es considerado una plaga es este del que estamos hablando, de Morbus rotundus. El resto son sumamente útiles y son es una fauna sumamente interesante. Bien. Para conocerla.
Bien, pero de todos modos...
El virus rábico presente en vampiros está desde el, para tener una idea, desde el paralelo 31 latitud sur y en una parte 32 y casi 33 latitud sur hacia el norte. O sea que estamos hablando en la Argentina del área endémica de rabia, la totalidad de Misiones, la totalidad de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y parte de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca,
el norte grande de la Argentina es territorio.
El norte de la Argentina, sí. No hay norte grande ni norte chico, es el norte.
Bien, ahora, está bien, tiene razón.
Estoy completamente
tiene
de acuerdo.
Tiene razón. Bueno, pero de todos modos digo, esta región, que es la región propicia para la presencia de este vampiro que transmite la rabia apareciante, ¿cómo está controlado esto? Porque enseguida se despiertan las alarmas, se hace todo lo que hay que hacer cuando apareció este caso de Iguazú, pero claramente cada vez que aparece aparece una alarma que a todos nos incluso a quienes ni siquiera se nos ha pasado por el lado alguna vez la posibilidad, o creemos que no nos pasó la posibilidad de ser contagiados o ser tocados por este vampiro, digo. Usted que está ahí, usted que está justamente en el área que trabaja sobre esto, ¿cómo es la situación en toda esta región?
Lo que se trabaja es en muy buena vigilancia epidemiológica. Ni bien aparece un animal con sintomatología nerviosa, hay que, dentro del área endémica, sospechar que es rabia, seguir a ese animal. Si ese animal se recupera, no es rabia, pero si llegara a morir, esos materiales son encaminados al laboratorio para hacer lo que se llama diagnóstico diferencial. Y si ese caso es positivo a rabia, es como usted dice, se despierta unas alarmas para tratar de inmunizar esos animales. Recuerde usted que después de un brote de rabia existe lo que se llama periodo interepidémico sin la enfermedad. Después que termine este brote de rabia de Puerto Iguazú, va a haber un periodo interepidémico sin la enfermedad que es impredecible. Puede ser de 3 o 4 años, pero puede ser, por ejemplo, como en el norte santafesino, de 67 años. Ajá. O en el noroeste correntino, de 28 años. Es impredecible porque es recurrente, no sabemos cuándo. Pero cuanto más tiempo pase desde un brote a otro, la población de vampiros va a estar muy alta, muy recompuesta. Entonces, cuando aparece el daño que ocasiona a la ganadería o de los animales que se alimenta el vampiro, el daño es más grande cuanto mayor es el periodo interepidémico. Tenemos que recordar que el control biológico de esta plaga, el mejor control biológico, el control más efectivo que tiene el vampiro hoy día, es la rabia misma. ¿Por qué? Porque una vez que la rabia entra en una población de vampiros, si bien él va en su cuando va incubando la enfermedad, ya está transmitiendo a otros congéneres, él va a enfermar y va a terminar muriendo, y su población va a terminar bajando y va a ceder el brote, independientemente de que yo vacune o no al ganado, porque la población de vampiros va a bajar tanto que va a quedar por debajo de ese umbral de contagio.
¿Necesariamente la rabia apareciente conduce a la muerte del animal, digo, o tiene algún tratamiento? ¿No es imposible?
No tiene ningún tratamiento. Una vez que empiezan los síntomas, ya no tiene tratamiento. Lo que puede pasar es que, por ejemplo, para que el virus persista en la naturaleza, tiene que haber un animal susceptible, tiene que estar el animal que va a contagiar y tiene que estar presente el virus. Pero también tiene que estar presente en cada mordida la suficiente cantidad de virus en la mordida propinada.
Ajá.
Si la cantidad de virus es muy ínfima, probablemente ese organismo reaccione contra ese cuerpo extraño que le propinaron en la mordida y no enferme, pero resista a la infección, generando anticuerpos naturales. Eso también puede pasar. Uh-huh. Por ejemplo, un bovino, un equino, un humano, otro vampiro, agredido por un vampiro rabioso, probablemente no enferme, simplemente porque la cantidad de virus presente en la mordida no fue suficiente como para generar la enfermedad, pero sí ese organismo ha reaccionado y ha generado anticuerpos contra esa pequeña cantidad presente en la mordida.
Si el vampiro le termina mordiendo a un ser humano, el mismo destino le espera a esa persona que le tocó a los animales.
Mire, tenemos el auxilio de las vacunas.
Ajá.
Y en humanos tenemos dos tipos de vacuna: una de preexposición, que es la que tenemos aquellos que trabajamos en este tema,
ajá,
que nos vacunamos para poder estar preparados para por si las dudas, ¿no es cierto?
Ajá.
En cambio, yo soy agredido por un perro, no tengo vacunas, hay un sistema de vacunación de posexposición, después que me expuse.
Ajá.
Por supuesto, cuanto antes se haga, muchísimo mejor.
Ajá.
Y en cuanto al ganado, también tenemos tres tipos de vacunaciones. Una vacunación que es la que tenemos ahora, por ejemplo, en la emergencia, que se llama o la denominamos vacunación emergencial.
Uh-huh.
Hay una vacunación especial que es aquellos establecimientos que tienen, por ejemplo, engorde aporral, tambos, animales de deporte que hacen deporte y esos animales circulan de un lado para otro dentro del área endémica. Esos animales necesitan estar vacunados permanentemente aunque no exista rabia en el lugar. Y hay otra vacunación también que, por ejemplo, usted tiene un establecimiento ganadero y dice: yo no quiero tener rabia nunca en mi establecimiento, incorpora al plan de vacuna dentro de su calendario sanitario y vacuna todos los años siguiendo un protocolo de vacuna, y con eso tiene inmunizado los animales.
Uh-huh. Dos cositas y lo dejamos seguir su actividad, doctor. La primera, se señala en la información que el municipio de Puerto Iguazú está también intensificando la campaña de vacunación en mascotas.
Es perfecto.
Acá el riesgo de contagio, o sea... el hecho de confirmarse el brote de rabia apareciente aumenta el riesgo de rabia en animales domésticos.
Mire, en biología nada es imposible.
Ajá.
Pero está bueno que el municipio acelere la vacunación de mascotas para tener una buena cobertura, independientemente de la variante antigénica 1 y 2 que hablábamos hoy de cánidos terrestres, que quedaría protegido.
Uh-huh.
Pero también tenemos otras variantes antigénicas como la variante 4, que posiblemente puede pasar a mascotas. Y nosotros nunca hemos aislado en mascotas virus rábico de modus rotundus, variante 3, pero no es imposible.
Ajá.
Otros países lo han aislado, así que hay que estar atentos, hay que estar preparados. Existe la herramienta, nuestra vacuna es buena, han pasado las pruebas de inocuidad, de esterilidad, de potencia y andan muy bien. Así que me parece perfecto la mirada de la municipalidad de también
bien
generar anticuerpos en la mascota.
Bueno, y esto sí lo último, doctor. Hace un par de meses, un mes y medio, dos meses,
sí,
también hubo revuelo, digamos, e incluso se intensificó aquí en Posadas la campaña de vacunación por el hallazgo de un murciélago con rabia, ¿no?
Sí.
Ahora, en este caso no era un vampiro.
No, era un murciélago insectívoro.
Insectívoro, por eso. Y vuelvo a lo mejor a lo que ya les pregunté, pero no me termina de quedar claro. ¿Por qué habría riesgo de que el murciélago, que es insectívoro, que no muerde a ninguna mascota, transmita el virus a un perro?
Porque este virus va a circular de murciélago insectívoro a murciélago insectívoro y así se va a perpetuar en la naturaleza. Pero pueden haber accidentes, ¿no? Como puede haber accidentes con el vampiro común también. Por ejemplo, un murciélago cae al piso agonizando, es cazado por un perro, por un gato, ese murciélago en su agonía lo muerde al perro, y ese perro, dependiendo de la situación que se presente, puede, o ese gato puede contagiarse de rabia.
Pero
no se olvide usted que ha aparecido, por ejemplo, creo que era en Coronel Suárez hace un tiempo, una señora que fue a dar de comer a unos gatos de una plaza o de una reserva, no recuerdo bien, y fue agredido por un gato, y después esa persona falleció y se comprobó que tenía variante antigénica 4 de murciélago insectívoro, lo mismo que pasó en Posada. O sea, el mismo virus.
Pero entonces, ¿un murciélago siendo insectívoro puede morder?
Sí, puede morder, pero no va a morder que va a venir volando y me va a atacar.
Sí, sí.
Va a ser un accidente, o
claro,
porque yo lo toco, o porque tengo poca instrucción y agarro un murciélago en la calle o en el piso o adentro de mi casa, lo toco, el murciélago me muerde. Pero es lo que, volvemos a lo que hablábamos al principio de la charla.
A ver, sí.
Todo animal que agrede es potencialmente peligroso en la transmisión de algunas enfermedades, entre las cuales está RAN. Entonces, cualquier accidente que yo tenga con cualquier tipo de animales, debo recurrir lo más rápido posible a un centro de salud. Debo preguntar, debo asesorarme, debo incluir.
Bueno, yo le anticipé y ahora que le iba a hacer preguntas elementales. Dígame, ¿por qué se relaciona la rabia con la rabia? ¿Por qué le decimos estoy rabioso por decir qué síntomas genera?
Claro, por la agresividad, por esa, supongo que debe ser por eso, pero más que rabia es bronca, ¿no?
Sí, sí, por eso, exacto. pero no necesariamente tiene que ver con los síntomas que genera en un animal la enfermedad, ni en el hombre siquiera tampoco.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Bueno, yo le aclaré que tenía que desasnarme de cosas elementales, así que el que avisa no es traidor. Le agradecemos muchísimo, doctor, la paciencia,
por favor,
sobre todo.
Que tenga un buen día.
Igualmente,
día,
muy, muy amable.
Gracias.
La charla era con el doctor Gabriel Russo, médico veterinario, jefe del área rabia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Me dicen que es un recapo en el tema.
¿Sí?
Sí, sí, que ha requerido desde toda Latinoamérica, recapo el hombre.
Mirá,
y además, bueno, amabilísimo.
Muy amable, muy amable, realmente.
Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder. Contra el poder, que debilita y nada, que solo quita.
Me voy a pasar a una cuestión que tiene que ver con lo político, Beto, porque ayer Axel caminó con Grabois por algunos lugares en Berisso, en la provincia de Buenos Aires.
Axel, el...